Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos a En Órbita, el informativo de Sputnik. Desde Montevideo los saludamos, somos Martín González y Alejandra Patrone.
Es un gusto recibirlos, nuestros títulos ya están en órbita.
Comienza En Órbita, una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Camino.
Argentina fue incluida en la lista de países invitados a formar parte del grupo BRICS.
Causas.
El presidente ruso Vladimir Putin dijo que se investigará a fondo el siniestro aéreo en el que murió el jefe del grupo Wagner, Evgeny Prigozhin.
Promesa cumplida.
La Cámara de Diputados de Brasil aprobó el aumento de salario mínimo propuesto por el gobierno.
Rechazo.
China vetó el pescado de Japón luego de que este comenzara la descarga de agua radiactiva en el océano.
Diferencias.
La Comunidad Económica de Estados de África Occidental tildó de provocación el plan del gobierno transitorio de la junta golpista en Níger.
Debate.
El gobierno de Ecuador no tiene presupuesto para desmantelar el bloque petrolero del Yasuní de un costo estimado en 600 millones de dólares.
Estos fueron los titulares. Vamos al desarrollo de las noticias.
El mundo gira y En Órbita te trae las noticias. Noticias.
Camino.
El ingreso de Argentina al grupo BRICS a partir del 1 de enero de 2024 es una señal clara sobre los cambios geopolíticos en gestación.
Así lo afirmó, entrevistado por En Órbita, el economista argentino Alfredo Zayat.
El presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, anunció al término de la cumbre BRICS en Johannesburgo la incorporación de 6 naciones al bloque.
Se trata de Argentina, Irán, Arabia Saudita, Etiopía, Egipto y los Emiratos Árabes Unidos.
Ramaphosa calificó a los BRICS como una asociación diversa e igualitaria, con puntos de vista diferentes, pero con la visión compartida de un mundo mejor. Al respecto de esto se expresó Zayat.
Me parece muy relevante, es parte de una señal clara, contundente, de cómo está cambiando la geopolítica a nivel global y, por consiguiente, la posibilidad de la construcción de una estructura financiera internacional diferente que no tenga al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial, como prestamistas de última instancia, pero no solamente por esta característica, sino porque esos créditos siempre han venido condicionados a políticas de ajuste y regresivas. Entonces ahora se abre una ventana de oportunidad extraordinaria para los países emergentes, como lo menciona Lula da Silva, el sur global, para poder eludir esos condicionamientos con la construcción de una estructura financiera internacional que sea colaborativa y no que esté con una lógica de subordinación.
El presidente argentino Alberto Fernández sostuvo que el anuncio abre un nuevo escenario que deja al país ante una gran oportunidad para fortalecernos.
Por su parte, la secretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Cecilia Todesca Bocco, dijo a Sputnik que este es un ingreso al más alto nivel diplomático.
El economista entrevistado se refirió a la importancia de inclusión de Argentina a un bloque llamado a reordenar las relaciones de poder global.
Está claro que los países de BRICS y fundamentalmente China, que es la potencia emergente que ya disputa liderazgo en muchos frentes a Estados Unidos, implica un reordenamiento de las relaciones de poder global, de una estrategia o, si querés, una mirada multilateral y no unilateral en función a subordinarse a la potencia dominante, que es Estados Unidos. Entonces, la incorporación de Argentina es la ampliación de esa estrategia de multilateral. Y me parece que es otro mundo. Se abre otro escenario y que espero, y está entre el deseo junto con las cuestiones objetivas que se da en función a los países que lo integran, un mundo donde prime la cooperación y la colaboración. Entonces, y no la del sometimiento a dictados de la geopolítica de Estados Unidos.
Desde la oposición en Argentina, la presidenciable de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, aseguró que, de llegar al poder, su ejecutivo no será parte del bloque.
Zayat dijo que las dinámicas globales no se detendrán por la opinión de una candidata y advirtió del error que sería para la nación no entrar al BRICS.
Las dinámicas globales no se detienen y claramente la de un mundo multipolar no lo va a detener, te imaginás, una derecha en Argentina. Ahora bien, para la Argentina sería un costo inmenso si la derecha rechaza o se aleja de lo que es este nuevo mundo. Viste que la derecha siempre dice, no hay que dar la espalda al mundo. Hoy la derecha estaría dando la espalda al mundo. Lo de Bullrich es una muestra más de su inmensa ignorancia vinculado con las cuestiones económicas y la geopolítica. Ya lo ha demostrado a lo largo de la campaña previa a lo que fueron las PASO, ¿no? Las primarias abiertas en Argentina. Y por otro lado es esa lógica de pensar que subordinándote a Estados Unidos vas a tener algún tipo de beneficio. Es un histórico comportamiento de las élites y de sus representantes políticos que ha llevado precisamente a frustraciones en Argentina.
Escuchábamos al economista argentino Alfredo Zayat.
Investigación.
El presidente ruso Vladimir Putin manifestó que se investigará a fondo el accidente aéreo en el que murió el jefe del grupo Wagner, Evgeny Prigozhin.
La Agencia Federal de Transporte Aéreo trabaja en la zona del siniestro y realiza el peritaje técnico y genético.
Este miércoles 23, Prigozhin y otras 9 personas viajaban en una aeronave privada desde Moscú a San Petersburgo, que se estrelló en la región de Tver.
Putin expresó sus condolencias por las muertes y recordó al jefe de la empresa militar privada como un hombre de destino complicado, pero talentoso.
El jefe de Estado destacó que conoció a Prigozhin a principios de la década de 1990 y que, a pesar de tener grandes errores, logró los resultados que necesitaba.
Tanto para sí mismo como cuando yo se lo pedí para la causa común como la de estos últimos meses, remarcó.
En palabras del presidente, el grupo Wagner realizó una contribución significativa a la lucha contra el nazismo en Ucrania. Nunca lo olvidaremos, indicó.
Putin se refirió a este hecho durante la reunión con el jefe interino de la República Popular de Donetsk, Denis Pushilin.
Por otra parte, el mandatario ucraniano Volodymyr Zelensky negó que Kiev esté implicado en las causas del siniestro aéreo en territorio ruso.
Promesa cumplida.
En Brasil, la política de recuperación salarial impulsada por el gobierno tiene un alto impacto en la población, en especial en la de salarios más bajos.
Así lo afirmó en diálogo con En Órbita Licio Raimundo, profesor de Economía Internacional de las Facultades de Campinas.
Por mayoría, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley que fijó el salario mínimo en 1.320 reales, unos 271,9 dólares por mes.
La iniciativa pasa al Senado, donde se anticipa que no encontrará objeciones significativas para su sanción definitiva.
La nueva norma de ajuste del salario mínimo en Brasil fue aprobada por abrumadora mayoría. La nueva norma dice que cada año el salario mínimo será corregido por el índice de crecimiento económico de los dos años anteriores más la inflación del año anterior. La política de recuperación del salario mínimo propuesta por el gobierno tiene un impacto importantísimo, en mi opinión, en la población. Por un lado, el salario mínimo es una referencia para los salarios en Brasil. Él no es un mínimo obligatorio, pero termina limitando los reajustes salariales, especialmente para la población con salarios más bajos. Por otro lado, el salario mínimo indexa una parte importante de las prestaciones pagadas por la Seguridad Social. Aproximadamente 80% de los beneficios pagados por la Seguridad Social en Brasil equivalen a un salario mínimo. Y entonces es un pago que se fija en número de salarios mínimos y no en cantidades fijas, en reales. Por lo tanto, el efecto de la nueva regla correctora sobre la población de menores ingresos será elevado.
Los diputados aprobaron además la iniciativa que permite a quienes no superen 2 salarios mínimos de ingreso quedar exentos de presentar la declaración de renta.
Otro punto aprobado es el nuevo cálculo a aplicar al salario mínimo para 2024 y los periodos subsiguientes.
Para esto se tomará como referencia la inflación del año anterior, sumada a la tasa de crecimiento del PBI de los dos años anteriores.
Por último, los diputados aprobaron la exención de impuestos sobre los rendimientos de las cuentas bancarias de los brasileños en el extranjero.
Raimundo opinó que para el gobierno de Lula la aprobación del paquete de medidas resulta una victoria de importancia.
Para el gobierno, la aprobación de la nueva norma significa una victoria importante. Por un lado, es una promesa de campaña de Lula ahora cumplida. Por otro lado, es en el rango de la población más beneficiada por las medidas de la nueva norma, donde Lula y el PT, el Partido de Trabajadores, tiene la mayoría de sus votantes. De lo que se concluye que la medida debería redundar en mayores posibilidades de elección para el partido, algo que esto se verificará en el próximo año, cuando habrá elecciones de alcaldes en todo el país.
El analista reflexionó sobre la calidad del empleo en el país. En ese sentido, agregó que el trabajo atraviesa una situación de adaptación y explicó el motivo.
Como ocurre en la mayoría de las economías de ingreso medio o altos en el mundo, que tienen una base fuertemente urbanizada e industrializada, Brasil sufre pérdidas netas de empleo en el rango de calificación técnica mediana. Estos empleos están desapareciendo, ya sea por la evolución tecnológica o por la pérdida cada vez más intensa de producción industrial, que se dirige a otros países con salarios de cargos y cargas sociales y ambientales más bajos. En la última década, el tipo de empleo que más creció en el país fue de hasta 2 salarios mínimos. Así pues, en mi opinión, Brasil se encuentra en una encrucijada. O se retoma una vía de reindustrialización, o el país tiende a consolidar masas de trabajadores que ya no podrían ni siquiera volver al mercado laboral, dada su larga inactividad, transformándose en una economía de servicios de baja intensidad tecnológica y de bajos salarios. Este es, creo, el mayor de todos los desafíos del gobierno Lula.
Escuchábamos a Alicio Raimundo, profesor de Economía Internacional de las Facultades de Campinas.
Rechazo.
China vetó el pescado de Japón luego de que este 24 de agosto el país iniciara la descarga de agua radiactiva de la central de Fukushima en el Océano Pacífico.
Se ajustarán las medidas regulatorias relevantes para evitar riesgos que afecten la seguridad alimentaria nacional, comunicó Cancillería.
Según Pekín, iniciar por la fuerza esta acción es un acto egoísta e irresponsable que hace caso omiso del interés público mundial.
Tokio objetó la decisión y llamó a una discusión de expertos basada en pruebas científicas, declaró el primer ministro japonés Fumio Kishida.
Por su parte, Corea del Sur pidió al gobierno nipón transparencia y responsabilidad.
De acuerdo con las previsiones, serán unas 31.200 toneladas de esta agua antes de marzo de 2024.
El proceso continuará por 30 años. Tokio considera el vertido gradual como un paso clave para el desmantelamiento de la central nuclear.
Esta agua vertida tiene un nivel de radioactividad por debajo del umbral fijado por la Organización Mundial de la Salud, lo que no supondría peligro.
El Organismo Internacional de Energía Atómica calificó de seguro este plan de verter agua radiactiva procesada al océano, el cual supervisará.
También considera que no hay mejor opción para lidiar con la enorme acumulación de aguas residuales recolectadas después del desastre nuclear de 2011.
El 11 de marzo de aquel año fueron dañados varios reactores de la central nuclear de Fukushima, operada por la empresa TEPCO, a raíz de un terremoto y un tsunami.
Diferencias.
La Comunidad Económica de Estados de África Occidental, la CDAO, tildó de provocación el plan de 3 años del gobierno transitorio de la Junta Militar en Níger.
La puerta a la diplomacia sigue abierta, pero no se entablarán conversaciones dilatadas que no llegan a ninguna parte, indicó la organización.
La CDAO aseguró estar decidida a no permitir un nuevo golpe militar en la región. Este ha sido el 7º en África Central y Occidental desde el año 2020.
A principios de agosto, los integrantes del bloque anunciaron un plan para invertir militarmente en Níger.
Sin embargo, una delegación del grupo regional se reunió la semana pasada con el líder del régimen en Níger, el general Tiani.
Fue el primer encuentro entre las partes desde que los soldados amotinados depusieron el 26 de julio al presidente Mohamed Bazoum.
Bazoum y su familia se encuentran desde entonces bajo arresto domiciliario.
El autodenominado Consejo Nacional por la Salvaguarda de la Patria justificó su acción ante el continuo deterioro de la seguridad y la mala gobernanza económica y social.
En los últimos años, Níger afronta una expansión de facciones yihadistas a lo largo del territorio, generando miles de muertes y de desplazados.
La CDAO, junto con la Unión Africana y otras naciones a nivel mundial, exigieron la liberación del mandatario y la restauración del orden constitucional.
De hecho, la Unión Africana anunció este martes 22 de agosto la suspensión de Níger y anunció también sanciones individuales a los golpistas.
Debate.
El gobierno de Ecuador no tiene presupuesto para desmantelar el bloque petrolero del Yasuní, lo que costaría alrededor de 600 millones de dólares.
En diálogo con el medio local Ecuavisa, el ministro de Energía y Minas, Fernando Santos Alvite, señaló que los recursos deberán incluirse en el presupuesto del año próximo.
En el plebiscito del domingo 20 fue rechazada la explotación petrolera en los campos Ispingo, Tambochoa y Tiputini, ubicados en el Parque Nacional Yasuní.
La opción sí, para dejar el crudo en el subsuelo, se impuso con 59% de las preferencias contra 41% de la opción de no detener la extracción.
A la falta de presupuesto se suma la duda sobre la pertinencia de una consulta popular a nivel nacional, y no solo en Orellana y Sucumbíos, las provincias afectadas.
A diferencia del resto de Ecuador, allí ganó la opción de mantener la explotación, por lo que, según el ministro, es necesario que la Corte aclare la duda de cómo seguir.
Sputnik conversó con el abogado y experto energético ecuatoriano Augusto Tandazo.
La Corte Constitucional actuó de manera ambigua cuando facilitó esta consulta, porque en la consulta sobre minería metálica en una parte del Ecuador, en la provincia de Pichincha, autorizaron que se pronuncien las comunidades de ese sector, y en el caso del ITT autorizaron que sea un pronunciamiento nacional, con un agravante de que la Constitución de la República, en el artículo 57, numeral 7, dice que se consultará a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas sobre qué hacer en materia de protección, exploración y explotación de recursos que se encuentren en sus tierras. Por lo tanto, la consulta tiene que hacerla a esas comunidades, no a nivel nacional. Y da la casualidad que una de las provincias que se opuso a que el petróleo se deje de explotar, o sea, que más bien se manifestó a favor de que continúe la explotación, porque mucha gente incluso vive de esta actividad, es la provincia de Orellana, en donde queda justamente el campo ITT. Entonces estamos viviendo un momento difícil, porque la provincia de Orellana no está dispuesta en el Ecuador a permitir que otras provincias le impongan lo que la Constitución le concede como una competencia y como un derecho de pronunciarse. Entonces, esto va a generar posiblemente acciones de protección constitucional que pongan en entredicho el tema de la consulta popular.
El experto calificó la consulta como un golpe definitivo al aparato energético del Ecuador.
Esto no tiene un efecto en el próximo gobierno ni en el subsiguiente, sino que si esto se da por hecho que así va a ser, sencillamente el Ecuador tendrá días muy difíciles en materia de autosuficiencia energética, porque los campos en producción, actualmente en producción, muchos de ellos vienen produciendo desde 1972, y son campos que están agotando sus reservas y declinando la producción. El campo ITT era justamente para ir sustituyendo producción vieja con nueva producción y nuevas reservas. E incluso esa es la puerta de ingreso al sur oriente, donde también son campos prospectivos que puede haber petróleo. Entonces, esto es un golpe definitivo al aparato energético del Ecuador, primero. Segundo, lo confundieron al Ecuador, hablando de que con esto se quita la contaminación ambiental. La contaminación ambiental no se da en la extracción de petróleo, sino en los motores de combustión que se prenden con combustibles fósiles, sea de gasolina, sea diésel, lo que sea. Allí se produce la contaminación. El Ecuador importa alrededor del 70 y un poco más por ciento de los combustibles que se consumen. Por lo tanto, lo que hará es, quitándose esta oferta de energía primaria, con el tiempo se reducirá la posibilidad de que este petróleo sea procesado dentro del Ecuador. Y tendremos que cada día atender más de las importaciones de petróleo teniendo petróleo.
Uno de los argumentos esgrimidos por quienes impulsaron el fin de la explotación petrolera fue que la nación necesita apelar a fuentes de energía renovables.
Para Tandazo, el resultado evidencia que la ciudadanía no dimensiona a cabalidad los pormenores que suscita un cambio en la matriz energética nacional.
Son procesos que pueden durar decenas de años. Y para eso necesita tecnología, dinero. Tecnología porque, por ejemplo, digamos que ya se genera electricidad en mayor cantidad y ahora no existen carros, como por ejemplo las tractomulas o los carros de carga pesada que puedan asumir ese transporte con energía eléctrica. Eso no existe. Se habla de energía solar, geotérmica, de cualquier energía eólica, lo que sea. Pero todas estas energías, primero, son caras. Segundo, no tienen una tecnología como la que dicen tener. La economía son muy caras y adicionalmente producen electricidad. Y hay consumos dentro del Ecuador que no pueden ser sustituidos los combustibles fósiles. Voy a poner un ejemplo. El 50% del consumo energético en el Ecuador es transporte. Y de ese 50%, el 48% es transporte terrestre. Y de ese 48%, más o menos las dos terceras partes son carga pesada y carga liviana. ¿Cómo sustituyen eso? O sea, se le puede hacer parches a la matriz energética, pero no modificar la matriz energética. El mundo, no el Ecuador, el mundo va a tener que enfrentarse a una situación enorme cuando comience a escasear el petróleo, que todavía no comience a escasear. Y además, el petróleo siempre lo necesitaremos como materia prima. Eso no lo entiende la gente que no entiende este tema.
Escuchábamos al abogado y experto energético ecuatoriano Augusto Tandazo. Hasta aquí En Órbita.
Pueden escucharnos todos los días en vivo a las 18 horas de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por SputnikNews.lat.
En Órbita.